En el Estado español, en una jornada a nivel estatal, miles de universitarios y estudiantes de secundaria salieron a las calles contra los recortes de los gobiernos regionales y en solidaridad con los estudiantes valencianos, con quien la policía se ensañó en las cargas policiales de la semana pasada. En Barcelona, 60.000 personas salieron a marchar por las calles de forma pacífica. La protesta, que comenzó en la Plaza de la Universidad de Barcelona, colapsó el centro de la ciudad. Por la mañana, los manifestantes cortaron varias autopistas y la estación de Bellaterra de los ferrocarriles de la Generalitat Catalana. La huelga a favor de la enseñanza pública en Cataluña ha sido secundada además por docentes, investigadores y por personal administrativo que mostraron pancartas con el lema «No pagaré la seva estafa», «No pagaremos su estafa» y que los organizadores han calificado de auténtico éxito. La protesta se sumaba a las que se celebraron en cerca de 40 localidades que participan en los paros, concentraciones y manifestaciones convocadas por el Sindicato de Estudiantes y por la Plataforma Unitaria en Defensa de la Educación Pública. Xavier Domènech es precisamente portavoz de la plataforma en Barcelona.
Nuestras instituciones dicen que nada de esto está pasando, que con menos se puede hacer más. Si hace falta que vuelvan las aulas universitarias para descubrir que con menos se hace menos, que vuelvan, pero que dejen de mentir.
En Barcelona, la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, efectuaron nuevas cargas policiales y detuvieron al menos a dos personas tras la quema de algunos contenedores y el lanzamiento de objetos contra una sucursal bancaria. Algunos medios de comunicación conseguían así el titular que buscaban para tachar de violentas las protestas, cuando en realidad fueron esos actos cometidos por personas aisladas. En Valencia también miles de personas iniciaban al mediodía una manifestación para exigir una educación pública de calidad y protestar contra los recortes y la represión policial a las reivindicaciones estudiantiles. Marc de Camp pertenece a la Asamblea de Estudiantes de Valencia.
El gobierno de la Comunidad Valenciana está yendo en un sitio hacia la desigualdad, hacia la injusticia social que no representa a la sociedad.
Mientras en Madrid, y gritando lemas como «Somos estudiantes, no delincuentes», «Todos somos del Lluís Vives», el Instituto Valenciano donde la policía reprimió violentamente a los jóvenes la semana pasada, «Menos corrupción y más educación», miles de estudiantes de secundaria y de universidades se han manifestado por el centro de Madrid para mostrar su solidaridad con los estudiantes valencianos. Toil Delgado pertenece al Sindicato de Estudiantes.
Los estudiantes valencianos no están solos. Nos hemos sentido agredidos y golpeados miles de jóvenes en todo el estado porque la situación de recortes en la escuela pública es la misma en Valencia, en Madrid, en Barcelona o en Murcia.
Con la llegada del Partido Popular al gobierno del estado y a la mayoría de comunidades autónomas, los recortes sociales y las privatizaciones de los servicios públicos se están convirtiendo en una realidad que amenaza el denominado estado del bienestar. Muchos se preguntan si estamos ante el derrumbe político y legislativo del derecho a la educación, convertida en servicio privatizado y entregado al mercado. En el Estado español, este año se tendrán 485 millones de euros menos dedicados a educación. El programa El Candelero, de Radio Vallecas, de Madrid, nos ofrece la entrevista con Julio Rojero, del Movimiento de Renovación Pedagógica.
La primera pregunta que queríamos compartir contigo, Julio, y desde tu análisis, ¿verdad? ¿Estamos ya ante el derrumbe político y legislativo del derecho a la educación, convertida en un servicio privatizado y entregado al mercado, o falta un trecho, hay un espacio en el que podemos intervenir, y dos en una, si nos permites? ¿Cómo ves este nuevo... En fin, no sé si salto al vacío de lo que el Partido Popular nos pone encima de la mesa en forma de legislación.
Lo primero decir que ellos tienen muy claro sí. Lo que tienen que hacer, porque ya lo están experimentando en distintas comunidades autónomas que ya han utilizado de punta de lanza en esas políticas neoliberales. O sea que en este momento lo único que tienen que hacer en su propuesta de reforma educativa es profundizar esas políticas que ya están poniendo en marcha. Ajá. Eso no quiere decir que no haya un margen de acción por parte de los que entendemos que las cosas no deben ir por ahí. Lo hay y de hecho en este momento... comienza, ya sobre todo desde el mes de julio, ajá, comienza a haber una fuerte contestación a estas políticas. Otra cosa es que veamos hasta dónde pueden llegar nuestras fuerzas y podamos responder a esas brutales políticas neoliberales que llevan ya bastantes años y que se van a profundizar ahora destruyendo el derecho a la educación y destruyendo la escuela de titularidad pública, que es el espacio propicio donde se puede dar respuesta a este derecho a la educación. Así que yo creo que en este momento el Partido Popular, que domina toda la política española en todos los ámbitos, estatal, autonómico, municipal, tiene las manos libres, siempre que le dejemos, claro, para profundizar sus políticas, políticas que ya están realizando, ya están llevando a cabo.
Ayer mismo por la mañana, pues, algún alma sensible todavía pulula, bueno, alumnos, una comisión, sabedores a través de internet de tu presencia hoy en el Candelero, Julio, me pasaban una nota que dice así: por favor, pregunta a Julio, ¿cómo podemos interpretar pues este subimos un año por aquí, bajamos un año por allá? Nos referimos a esta enmienda del bachillerato, enmienda temporal, no tiene que profundicemos, ¿no?, en esto. Según tu visión, esto qué significado va a tener en la realidad sociotemporal de nuestro alumnado, como muy bien has dicho, siempre que les dejemos, este vamos a recortar por aquí un tiempo, vamos a poner aquí un año más, vamos a poner por aquí un año menos. Me nos referimos a la secundaria y al bachillerato.
Sí. Hombre, el proponer un bachillerato de 3 años sin alargar, que sería lo lógico en todo caso, es decir, ponemos un bachillerato de 3 años, pero no tocamos la enseñanza secundaria obligatoria. Sin embargo, sí la van a tocar. En ese sentido, van a retomar la propuesta que hicieron ya en el año 2002 con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, cuando el PP tenía mayoría absoluta, y es potenciar las diferentes vías de salidas para clasificar al alumnado a los 15 años. Va a haber 4 vías que van a ser los PCPIs, o sea, la formación inicial profesional.
Sí.
A los 16 años, los niños que tengan puedan conseguir la titulación de secundaria obligatoria, pasar a la FP de segundo grado.
Claro.
Otros alumnos, los mejores, pasarán al bachillerato de 3 años y habrá ahí un remanente de alumnado que irá a la calle.
Claro, es ahí. Sí.
Y ese remanente lo tienen muy claro. Es al que no hay que dedicar ningún recurso, ningún esfuerzo, porque se va a responsabilizar más todavía al alumnado de su propio fracaso, en lugar de analizar qué es lo que está pasando, porque, en definitiva, hay una vuelta de tuerca más en el desprestigio de lo público, haciendo rankings de centros, quitando recursos a los más débiles, optando por los bachilleratos de excelencia para los excelentes, reduciendo aulas de compensación educativa, aulas de acogida o de enlace, recursos de apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales, reduciendo al profesorado. Este año va a haber 485 millones de euros menos para educación.
¡Qué barbaridad!
Eso se traduce en miles y miles de profesores menos, aumento de las ratios, menos recursos, menos apoyos, porque en definitiva lo que pretenden es afianzar el modelo educativo que ellos defienden, que es el modelo dominante actualmente.
Sí, porque no es
verdad que haya habido un sistema educativo nuevo, alternativo, transformador, es minoritario. Entonces, lo mayoritario, lo que quieren afianzar, es ese modelo educativo que refuerza los elementos más conservadores ya presentes en el sistema educativo actual, como es la libertad de elección de centros, como es el instruccionismo academicista, como es la cultura del esfuerzo, la autoridad. Vamos a ver las declaraciones del actual ministro José Ignacio Wells, en OBES.
Que por cierto no proviene precisamente del mundo educativo y cultural.
No, viene del mundo de la sociología, del mundo de la empresa, fundamentalmente, pero necesitan este tipo de personas para reproducir en el sistema educativo el modelo de gestión empresarial. Y desde ahí, por ejemplo, el actual ministro de Educación declaraba el 11 de julio de 2010 en el Campus FAES, que es el espacio de creación de ideas del Partido Popular, decía lo siguiente. Uno de los graves problemas de la educación es que se ha pervertido su funcionamiento, un concepto abusivo e invasivo de comunidad escolar, idea de cogobierno, padres, alumnos, docentes, no docentes, una comunidad educativa que no puede ser una comunidad democrática, porque el proceso educativo no es democrático. Su siguiente deterioro, primero, de la autoridad, a consecuencia de esa participación. Claro. Después de los estándares de exigencia y, finalmente, de la necesidad de imponer los valores nucleares del proceso educativo. Y para este ministro, los valores nucleares del sistema educativo actual deben ser el esfuerzo, mérito, el reconocimiento, los resultados y la excelencia.
El esfuerzo para el triunfo individualista, claro.
Por eso se acusará a los que no hagan el esfuerzo de ser unos fracasados y no hay que dedicarles nada. Y por eso hay que expulsarlos del sistema educativo, aunque luego hagan su declaración contraria de que hay que reducir el fracaso escolar, que hay que buscar que la mayoría del alumnado titule en secundaria, etcétera. Pero en la práctica van a hacer lo contrario, o por lo menos van a consolidar esa franja tan abultada escolar que este sistema academicista provoca.
Porque fíjate que, según las estadísticas, más honestas de centros de investigación sociológica, Julio, es que estamos hablando hoy, cifras del curso 2010-2011 en la zona sur, los municipios sur de los sures geográficos y los sures sociales de las grandes megalópolis, Barcelona, Valencia, Madrid, Bilbao, estamos hablando de cifras de en torno a el 20% de chavales que abandonan la escuela.
Sí.
Imagínate, y esto como estamos.
Son cifras escandalosas.
Sí.
Pero mientras no haya un cambio de paradigma educativo, de modelo educativo, no hay solución a ese problema. Porque mientras se difunda toda esa perspectiva meritocrática, darwinista, va a haber una franja de población que va a ser excluida. Por tanto, el hablar de escuela inclusiva con este modelo es algo imposible. Ellos tienen, y la filosofía de la que parten es fundamentar ese modelo por una parte y por otro la privatización absoluta del sistema educativo para que la escuela pública sea un reducto de prácticas caritativas con los pobres, los inmigrantes, los que tienen dificultades, etcétera. Y esos dos elementos son claves para analizar todo lo que está pasando desde mi perspectiva. Hacer una escuela pública de caridad para los marginados, y por tanto se seguirán implantando políticas que se están haciendo en otros países. A los que más tienen, porque tienen éxito, se les dará más. Y a los que menos tienen, se les quitará lo poco que tienen. Esa frase evangélica llevan a la práctica feroz. Esto se está experimentando ya en bastantes países y sobre todo en Estados Unidos.
Evangélica, que es ya histórica, podríamos decir.
Exactamente. ¿No?
Julio,
es grave.
Pues, Julio Rojero, decirte gracias es poner palabras de verdad a una memoria, a una vida, a un presente y a un futuro en el que seguiremos de la mano abriendo espacios.
Haremos lo que podamos.
Haremos lo que podamos.
En nuestra mano.
¿Verdad que
Muchas
sí?
Muchas gracias.
Un abrazo, Julio.